Es una presentación de Todo Música. Sumate a Todo Música.
El molido a la vista de hoy es con un querido amigo que además es un encuentro que venía postergado.
Oh, ¿en serio?
De años. Sí, sí. Y al final no sé si... Yo creo que era por la gran actividad que vos venís desarrollando, que era en una sucinta.
Ah, bueno.
Una sucinta, en un resumen que me quiso hacer María José, es imposible de leer todo lo que has hecho. Y justamente por esas razones que no pudimos juntarnos y que es la primera vez que Luis Trochón viene a tomarse un cafecito acá con nosotros. ¿Cómo andás, Luis?
Bien, un placer. Como te decía fuera de micrófono, un placer estar ahora de este lado, porque suelo estar del otro lado del receptor con mucho placer, tanto en el fin de semana como entre semana. Y hemos hablado por teléfono varias veces en estos años, pero tenés razón, se demoró nuestro encuentro.
Pero además ahora con el tema de la profesionalización de la gestión, como decíamos, ¿no?
Claro.
Hay una cosa que rescato siempre. El camino de Luis Trochón, todo el mundo lo vincula como músico, compositor, en lo que iban cantando, la carrera solista de Trochón, la vinculación, obviamente, con Lazaroff y las primeras producciones, Pelota al Medio. Las mega producciones después, brutales, que yo siempre decía, es de otro planeta, este tipo es de otro planeta, es un arriesgado sujeto. ¿Cómo hacer estas cosas en Montevideo, viste? Una fona. Es como si el Cirque du Soleil estuviera en Montevideo, una cosa. Y luego, la escuela de comedia, ¿no? Diciendo, otro sopapón más a de repente esa modorra que tenemos nosotros de no poder hacer cosas mega espectáculos, mega estructuras. O bailar, por ejemplo.
Sí, que tanto...
Como músico popular y compositor y fundador del TUMP, estás en una escuela de comedia donde se enseña a bailar tap, por ejemplo, y bongo sí, y esa cosa.
Sí. Mira, la escuela surgió en el 2001, en agosto de 2001. Fue un proyecto que lo arranqué por 1995, unos cuantos años. El nombre... por supuesto nada original, y si lo tuviera que volver a elegir le pondría el mismo, porque te permite comunicarte con el público rápidamente se entiende de qué se trata más o menos la escuela de comedia musical. De cualquier manera, nunca lo consideré como un nombre afortunado en este sentido, que lo que se trabaja en la escuela no es solo el género de comedia musical, sino yo te diría más amplio, es decir, intérpretes que canten, bailen y actúen. Y bueno, pueden dedicarse a la comedia musical, como pueden hacer otro tipo de espectáculos, donde tú sabes bien que el intérprete cada vez tiene que vincularse más con el espacio escénico, en un mundo en el cual la música, además de escucharse, se ve desde los primeros pasos de los videoclips hasta los shows, etcétera. Digo, sin duda que el intérprete tiene que manejar su cuerpo, tanto actoralmente como espacialmente. Y bueno, y para los uruguayos, bailar está bueno mismo, con tanta inhibición corporal que tenemos. Y yo siempre digo, la escuela lo que pretende es preparar, entrenar intérpretes profesionales, por un lado, y la otra opción que cumple mucho la escuela es formar seres humanos que después capaz que son arquitectos, albañiles, cajeros de supermercado, ingenieros.
¿Y te pasa eso? ¿Te pasó?
Sí, sí.
¿Cuánta
sí,
gente desde el 2001 hasta ahora más o menos ha pasado por la escuela?
Muchísimo.
Muchísima gente.
Sí, muchísima gente.
¿Cuánta gente de esa gente, en porcentaje, se dedica a la comedia musical?
Y yo diría que un 10%, un 20%.
¿El resto qué hay con la formación de la escuela de comedia?
Y la escuela en este momento, por ejemplo, tiene 200 alumnos. Exacto. O sea, yo llevo, soy muy obsesivo, como tú sabes, y voy siguiendo palmo a palmo el alumnado, y los alumnos también lo saben. Y bueno, en este momento tenemos 200, pero es muy variable. Digo, mañana podemos tener 198, porque se fueron dos, y pasado entraron 205. Tres, exacto. Pero bueno, el número me gusta. Y damos clases desde los 4 años de edad. Ahí creció mucho, hace un par de años creció mucho en la escuela nuestra, toda la parte de niños y adolescentes. Pero así creció.
¿Hay límite para entrar a la escuela, por ejemplo?
Desde los 4 años.
¿Límite inferior?
¿Límite inferior? No.
¿Y pasa de tener algún veterano que quiera ir a bailar, hacer unos pasos?
Sí, cómo no, hemos tenido grupos. Ahora en este momento, como te voy a decir, grupos de adultos mayores, que se les llama, no tenemos. Pero sí tenemos veteranos que están integrados con los jóvenes. El ambiente de la escuela es muy lindo, a mí me gusta mucho el ambiente. Yo te digo la verdad, no sé bien por qué es, pero tenemos una estrella aparte en el alumnado, porque realmente es buena gente, gente con muy buena onda, que no se da lo que a veces uno puede encontrar en otros institutos de formación artística, pero no solo en Uruguay, no estoy hablando de ningún instituto en particular, porque yo he dado clase acá en Montevideo en muchos institutos, y soy un agradecido de ellos y un admirador de ellos, o sea que no reniego de nadie en particular. Pero a veces en la formación artística tenés ese típico alumno que entra al lugar y no saluda, ¿entendés? Y siempre está con sus rollos como, ¿no? Yo el conflictuado, yo el artista, entonces tengo derecho a entrar y no saludar o cosas por el estilo, ¿viste?
Sí.
Y en la escuela, o sea, es que esa cosa no se da. Se da un ambiente muy muy liso, muy llano, muy afectuoso. Y mucha gente de repente arranca la actividad como un hobby, por terapia. Yo te voy a decir una cosa, la escuela se fundó en el 2001. Obviamente, como toda institución, fue de a poquito, bla, 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 bla. Ahora, cuando, date cuenta que nos cae la crisis del 2002, cuando estábamos gateando prácticamente, bueno, vos sabés que ese fue el empuje para la escuela, y dirás, ¿cómo la crisis puede haber sido como uno de los mejores años de la escuela? Yo creo que la crisis golpeó tanto a nuestra gente, que llegó un momento que también la gente dijo, bueno, perdido por perdido, yo me voy a dedicar, aunque sea una hora por semana, a gratificarme un poco.
Yo te iba a decir, ¿sabés cuál es la justificación? Que yo creo, mamá. ¿Cuánta gente perdió el laburo en esa época?
Pero claro, miles. Eso te digo.
Ta. Entonces, si vos pasaste, te rompiste el alma toda tu vida para vivir más o menos en un laburo que no te gustaba, ese es un llamado, una señal de decir, bueno, loco, es hora de darte tu tiempo para lo que a vos te guste hacer. Mucha gente que yo conozco cambió el chip ese en la cabeza en ese momento de la crisis y dijo, pará, me pasé todos estos años para que me pegara una patada y volviera. No, esto es un, yo tengo que agradecer este momento y me voy a dedicar a lo que quiero hacer. Y bueno, he visto de todos los resultados, sí, pero sobre todo el común denominador es cambiar de actitud. La gente es otra, ¿viste?
Sí. Eso se, en nuestro micromundo se notó claramente. Y bueno, y también una cosa que pasa mucho es el, ¿cómo te voy a decir?, el trasiego, el pasaje, gente que empieza, bueno, como hobby, como terapia, y le empieza a tomar el gustito, y después entra en la carrera de intérprete profesional, que es una carrera que dura 3 años en la escuela nuestra, que tienen clase todos los días, y que, bueno, tiene, yo qué sé, flamenco, salsa, tango, tap, canto, baile de repertorio, actuación, acrobacia, tienen distintas materias, preparan dos musicales por año, y bueno, yo estoy muy contento con la primera generación de los egresados, fue que hicimos Chicago en el año 2004 en el Movie Center, y a partir de ahí tenemos nuestro elenco de la escuela. Luego, desde el año pasado, tenemos el Teatro Comedia, que lo estamos dejando, la verdad, muy coqueto, muy lindo, es un lindo teatro.
Ahí mismo.
Ahí mismo, que es donde era, tú lo conoces, el Teatro Don Bosco.
Yo canté en el Teatro Don Bosco en la época de los Maristas, hace
exacto, claro.
40 y pico de años, más. Claro. Sí, 40 y pico de años. Qué brutal, ¿eh?
Un espacio muy lindo, que lógico, talleres, tiene toda esa manzana espectacular, tiene un montón de actividades, y bueno, un teatro exige estar ahí arriba, viste, estar haciendo un trabajo de mantenimiento.
¿Cómo parece esa formación? Todavía no hablamos de la mega estructura de espectáculos.
Uh-huh.
El mega porrazo brutal de esos espectáculos que eran multitudinarios.
Uh-huh.
Capaz que fuera, ¿los harías de vuelta, por ejemplo?
Sí, digamos, el gran porrazo mío, porque porrazos tenemos todo el tiempo, la demencia fue sin duda el espectáculo del estadio, ¿no? En el 2003, donde, bueno, perdimos todo, fue una masacre, pero no solamente perdías tus bienes, todos, casa, auto, etcétera. Yo en ese momento pensé que tenía 36, ¿no? 37 años, sino que quedabas debiendo, pero toneladas de decenas de miles de dólares desparramados en
mil acreedores.
¡Puah! Por favor, viste, o sea, porque no era a uno solo, no, yo llegué a tener una persecuta, loco, que bueno, siempre recomiendo por la experiencia pasada a alguien que le pueda pasar algo de ese estilo, y es que una cosa buena que yo hice fue dar la cara todo el tiempo. O sea, cuando me pasa eso del espectáculo del estadio, que me recontrafundo, tenía una oficina en el Palacio Salvo, que obviamente lo primero que había que hacer era cerrarlo. Escuchame, si estaba. Y yo la mantuve unos 3-4 meses, exclusivamente para que nadie pensara que me había borrado, ¿viste? Onda.
¿Y eso te sirvió?
Sí, me sirvió, sí. Sí, dar la cara, es muy difícil, ¿eh? Dar la cara en esas situaciones. Dar la cara siempre capaz es difícil, pero te quiero decir, donde te viene gente, por un lado, lo más grave de todo es que vuelve de vías, te diría que en el 90% amigos. Y eso jorobado, ¿viste? Entonces, bueno, venía gente llorando, gente así, digamos, estuvo mal, ¿viste? O sea, te voy a matar, te voy a llenar la cara de dedo, yo qué sé, venía todo tipo de gente. Son momentos donde también te descubrís, descubrís la verdadera cara de mucha gente, que de en general, digo, la apechugamos con mi familia, y quedamos bastante solos, salvo alguna excepción. Una excepción absolutamente increíble, que creo, no sé si la conté alguna vez en público, fue el único amigo, así colega, el único amigo que una vez cae en el Palacio Salvo, después que había pasado, Fernando Cabrera, con un sobrecito de esos que compras en un kiosquito. Toma, esto es para vos. Me lo devolvés cuando seamos viejitos y yo esté cantando, no creo que me dijo, con un gorro en alguna plaza. Y abrí, eran $1,000. que bueno, que no daba ni para empezar a conversar, pero el gesto fue maravilloso, loco.
Qué increíble. Qué bueno que lo digas. Debe estar, si está escuchando, debe estar metido abajo de la mesa de luz contra la pelela.
Pero más vale, yo lo conozco, Fernando, por favor.
Pero qué bueno que se
pero además, cosa, ¿no? Porque... pero además un tipo que, bueno, que creo que él sabe lo que lo quiero, y obviamente que yo sé lo que él me quiere a mí, pero no tenemos relación cercana, digo, ni en aquel momento ni ahora, en el sentido de vernos, viste, bueno, una vez por mes o no, para nada. Nos cruzábamos, bueno, en aquel momento un poco más que ahora, capaz. Yo lo admiro profundamente, me parece una bestia como compositor, como intérprete, y bueno, como persona magistral, digo, yo qué sé. Y nunca pasaron años. Me crucé con él y nunca me dijo absolutamente nada, y me parece que fue a los 3 años, le devolví la plata, me parece que le estaba, ahí no me acuerdo mucho, me parece que le estaba cantando y le hice algo similar, ¿viste? Lo fui a saludar desde el camarero, algo así, y ahí le di la plata,
qué emocionante, loco, ¿no?
Sí, sí.
Que pasen esas cosas.
Sí, ¿no? Oh, vale, loco. Y bueno, y entonces, frente a la pregunta, perdón que me navegué, de bueno, ¿lo volverías a hacer? Y siempre digo lo mismo, por la parte artística lo recontra volvería a hacer, por más que me dio mucho mucho trabajo, a todos nos dio mucho trabajo, escuchame, ensayábamos en el Charrúa, ¿entendés? Porque era un espectáculo que transcurría en el campo de juego del Estadio Centenario, entonces, bueno, en lugar de ensayo nos juntábamos todos en el palacio, salvo afuera, obviamente, íbamos en 3 ómnibus, todo el elenco, porque eran como 150 tipos, íbamos al Charrúa a ensayar al sol, ese calorcito que viene del pasto, ¿viste? está bravo. Y ahí ensayábamos hasta que después fuimos al estadio, ¿no? Y ensayábamos en el estadio. No las demencias mías, ahí el gran responsable soy yo, demencia administrativa, artística, se me antojó traer todas las luces de Buenos Aires, se me antojó traer todo el audio de Buenos Aires, me arrancaron la cabeza, pero así, me destrozaron los grandes popes de Buenos Aires, pero todo bien, digo... cobraban lo que cobran en Buenos Aires, y bueno,
y fuiste para adelante.
Y fui para adelante, y tal, salió mal, yo qué sé, ¿no? Aparte, te quiero decir, un espectáculo donde el punto medio era, yo qué sé, vender 30.000 entradas para empatar. Eso, o sea, no podés hacer... o sea, es una bestialidad.
También fueron a ver Uruguay el otro día, ¿verdad?
Claro, loco. Y el día del estadio se vendieron oficialmente, y después te hago una llamada al pie, oficialmente se vendieron 9.616 entradas, cifra que recuerdo, como verás.
9.616 a la cabeza y a los 5.
Y bueno... la gente, me acuerdo, estaba con Maresca, con, bueno, el papá del Choncho, Juan Lazaroff, que es futbolero, dirigente de Danubio, etcétera, etcétera. Todos dicen que había 30.000 personas. Nosotros dimos en los últimos días invitaciones así, pero no, 10.000 invitaciones, ¿viste? Porque la venta era un desastre. Entonces, bueno, por lo menos que hubiera gente. Y hubo una jugada que nunca se pudo demostrar, pero una jugada turbia, en portería y en boletería, ¿no? Jugada muy turbia. Aparentemente complicidad de porteros y boleteros, que vos venías con la entrada. Y después la entrada esa volvía otra vez a venderse en la boletería, ¿no? Y se calcula por gente y eso que más o menos nos jopearon unas 4.000, 5.000 entradas, que hubiera ayudado a bajar un poco
el dolor.
El dolor. Sí.
¿Hoy estás
estudiando? Sí, sí, hoy estoy bien. Yo, a los 2 años metí un batacazo que me permitió prácticamente saldar todo a los 2 años, en el 95, que fue Todos Somos Gardel. Que eso fue una demencia. Porque, claro, ¿por qué fue una demencia? Porque, loco, yo quedamos, entre comillas, ¿no? Pero quedamos prácticamente en la calle, loco. Entonces, bueno, la onda era empezar de cero y ahí teníamos una puja con quien era mi esposa en ese momento, de que, bueno, ella...
¿Qué hacemos?
Claro, ella decía, bueno, loco, casá o para las 8 horas o empezá con las clases otra vez porque yo había dejado de dar clases. Y ahí yo me opuse en el sentido que, escúchame, pero con las clasecitas esa deuda no se paga ni en 130 años. La única que queda es hacer otro disparate, pero capitalizando lo aprendido. Y entonces hacemos Todos Somos Gardel en el Palacio Peñarol. La cara tuya es un poema. Pero más poema es esto, Fernando, lo que no vas a creer es lo siguiente. Hacemos 5 funciones en el Palacio Peñarol. Nos va mal, perdemos como $40,000. A lo cual tenías que sumarle lo que...
La otra pérdida.
Y entonces ahí se me ocurre una idea genial, perdón, oyentes, por la poca humildad mía, que es llevarlo al Teatro del Círculo de Espectáculo. Teatro Soriano y Minas, regenteado por Cacho de la Cruz. Que bueno, que los espectáculos de Cacho eran maravillosos. Llevaban gente por su trayectoria, por el poder de la televisión, etcétera. Pero un teatro difícil por su ubicación. Como nos pasa ahora nosotros con el Teatro Comedia, que no son ubicaciones fáciles, ¿viste? Y bueno, y ahí fue, loco, una demencia. Vendíamos 500... La sala tenía 600... Tenía, porque no existe más. Tenía 600 localidades, vendíamos 580 todos los días. Y la entrada, ¿sabes cuánto salía? En el año 95, $180.
A la maula. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el clic? ¿Cómo se justifica? Digo esto porque el gestor cultural debe evaluar el problema.
No, vale, que evalúe. Pero no, pero mira, ahí yo... ahí capaz que defendiéndome te digo lo siguiente. Todo bien, gestor cultural, yo no me considero un gestor cultural, digo, aparte no tengo formación, pero lo que quiero decir es, por suerte en el mundo del espectáculo no hay recetas. También eso te hace fascinante, ¿no? Es decir, te quiero decir, no lo hay cuando sacas un disco, cuando haces un recital, cuando haces una comedia musical, una película, yo qué sé. No sabes qué es lo que va a funcionar o no. Y yo creo que...
No lees un poquito así, pa, esto es...
Y bueno, yo creo que el espectáculo estaba bueno, tenía un fenómeno... que hacía de Gardel, Rafael Rojas, chileno.
Chileno, que es igualito.
Canta
muy bien.
Canta muy bien, y yo creo que hicimos una muy buena dupla, porque es un tipo que tiene muchas condiciones para eso, pero hay que llevarlo. Y creo que yo le di justo ahí en el clavo, ¿viste? Como a veces no le doy en el clavo a tal intérprete o a tal cantante como director, que no logro esa llavecita que lo pueda abrir y conmover al público. Y después, digo, para hacer un poquito interesante esta conversación, mirá, yo como...
¿Te abriste el libro hoy?
Sí, no, pero aparte desconozco el medio radio... para crear un poquito de cosas. Y después, ese espectáculo, Fernando, era, que estamos, 2007, para todavía hoy estar diciendo, bueno, acá estamos con Luis, 12 años de Todos Somos Gardel. ¿Y sabes por qué nos siguió Todos Somos Gardel? Porque yo invité a China Zorrilla al Teatro del Círculo a que viera Todos Somos Gardel, porque me parecía que era un espectáculo que para llevar a Buenos Aires. China Zorrilla lo fue a ver, fue a la Paponita, donde estaba comiendo algo Rafael Rojas, el que hacía Gardel, lo levantó y se lo llevó a Buenos Aires. Me hago responsable de lo que digo, totalmente. Nuestra gran prócer China Zorrilla,
te copió el...
Pero más vale. Y la llamé y digo, pero China, vos no me podés hacer esto. Vos necesitás hacer esto con la trayectoria que vos tenés. Bueno, lo que pasa es que es mucha gente, entonces somos Gardel y algo menor. Está todo bien, hablalo conmigo. Yo hice ese espectáculo, yo vengo de haberlo perdido todo, vos. No seas mala, ¿cómo te vas a llevar al protagonista? Obviamente con complicidad del protagonista, ¿no? Porque no era un niño que se le lleva de las narices, como se dice. Y bueno, se lo llevó, le fue como el traste, lo cual ni me alegró ni me entristeció. Lo que sí lamento era que...
Se llevó
una desilusión con una persona que me parece que su trayectoria no merece eso.
Dice, lástima lo de La Plata, pero lo del estadio fue muy bueno, dice Delia, una oyente que llama para justamente comentar sobre eso. La verdad, me dejaste sin palabras, mirá que es brava esa, pero te agradezco la guapesa, ¿sabes? La sinceridad. Y aparte sos guapo para hacer las locuras que hiciste, las demencias, como decís, y sos guapo para hacerte cargo de las cosas que decís, ¿no?
Más vale.
Que si no pasan esas cosas, nunca estamos diciendo la verdad, nunca estamos caminando, no podemos crecer, ¿no?
Exacto.
La verdad que me duele mucho lo que decís, porque yo tengo un entrañable cariño por respeto por China Zorrilla Brutal.
Uh-huh.
Pero vos, digo, confirma lo que siempre pensé, sos un guapo, vas para adelante. ¿Y estás ahora con las potrancas? ¿O? Se la estás limpiando maroñas,
qué bárbaro.
¿Qué es esto?
Bueno, desde que hicimos, cuando hicimos Chicago en el Movie, ahí empezó la relación profesional, porque fue uno de los patrocinantes con Maroñas. Y bueno, hemos estado juntos también este año 2007 con la temporada de Teatro Comedia, que incluyó Maravilla Negra, La Trupe para Niños y Madonna Bonus Track. Y entonces, en un acontecimiento de la actividad de Maroñas, como es la Triple Corona, que son cuatro carreras, eso es uruguayo.
La Triple Corona son cuatro carreras.
Exacto, eso es.
¿Eh? El horario cultural de las 3 de la mañana.
Entonces, bueno, se les ocurrió una muy buena idea, que es darle algo más al público que concurre a esos eventos, que pasa como en el fútbol cuando juega Uruguay, que no es el mismo público que va todos los fines de semana al fútbol, va a otro público también. Y a este evento va el público habitual, pero también va un público que concurre exclusivamente en esta oportunidad. Entonces se le ocurrió lo de Tardes de Gala, arrancó en septiembre con Mi Bella Dama, el espectáculo dirigido por Omar Varela, y luego vino la saga de estos tres espectáculos. En septiembre hicimos Madonna Bonus Track, en octubre La Trupe para Niños, y ahora en noviembre vamos a hacer un adelanto del próximo espectáculo que suponemos estrenará los primeros días de enero, que se llama Hembra Latina.
¿Y esto es con el grupo de la Escuela de Comedia?
Sí, en general hay un elenco base que se integran distintos intérpretes, algunos egresados de la escuela, algunos que están estudiando en la escuela y otros gente que vos haces una audición o un casting, como quieras llamarle, y aparece gente de fuera de la escuela. En el caso ahora de Hembra Latina, hay muchos gurises que están estudiando en la escuela y otra gente que viene de afuera. Es un, un lindo elenco, y particularmente me interesa en este espectáculo nuevo apostar, siempre lo hago, apostar con la gente joven, pero ahora apreté ahí el pie del acelerador. Hay gurises de 13, 14 y 15 años.
¿Acá?
Sí. Porque a mí me parece, Fernando, yo no sé si vos estás de acuerdo con esto, pero yo ahora tengo 50, pero ponele, ahora ya mucho de eso no me lo dicen, pero yo me acuerdo que tenía 40 y aparecían críticas de espectáculos, y el joven director, o el joven... Y no es que con 40 estés para tirar, para nada, tengo ahora 50 y no creo estar para tirar, pero... Viste que parecería como que...
Yo lo considero una promesa para la radio.
No, vale. Tú eres un tipo que promete. ¿Cómo?
El 11 de noviembre, musical Hembra Latina. Eso entonces es una van premier, digamos, de lo que será. Sí, sí. En el teatro.
En el teatro Comedia. Y ahora estamos con Madonna Bonus Track, que lo estamos haciendo los viernes y sábados a las 21:30. Un espectáculo... Bueno, todo tipo que viene a hablar de su espectáculo lo recomienda, pero... Sí, pero bueno, no, pero van a quedar pocas funciones, y creo que es un espectáculo que está bueno verse, y especialmente me libera el comentario este, el hecho de detenerme un poquitito en la protagonista, que es Noel Calcaterra, que yo creo que es... no sé, el 90% del espectáculo, en el sentido de que es una fantástica intérprete y que es un lujo para nuestro país tener una tipa como esa, y el cuerpo de baile, que es espectacular. Son 9 bailarines, son 4 muchachas y 5 muchachos, que más entre comillas Madonna, quedan 5 y 5, son 10, y bueno, el que recorre algunas etapas de la trayectoria de Madonna, que es una trayectoria intensa y extensa, pero bueno, está desde La Isla Bonita a Jump o Music o Sorry, digamos, distintas etapas de ella, ¿no?
¿Cómo hace la gente para comunicarse contigo directamente o con la Escuela de Comedia?
La Escuela de Comedia Musical, 400-9266, 400-6989, ahí en Canelones 2150.
Sí, en la esquina de Teatro Bosco.
Ahí está la escuela y ahí está el Teatro Comedia.
Señores, Bonus Track está en cartel en el Teatro Comedia, y el, si no, el 11 de noviembre, a Maroñas, a timbiar con la guita de nuestro chón, Hembra Latina como anticipo de lo que será la presentación acá en enero. Gracias por la visita, Ludina. Para que tenemos un mensaje, ponete los auriculares por ahí. A ver. María José Echeverría.
¿Me escuchan?
Perfecto. Sí.
Un SMS que nos llega dice: lástima la plata, pero lo del estadio fue muy bueno, dice Delia. Y uno que tengo cortado acá, yo no sé si vos lo tenés entero.
No, dice: ente joven, yo de Punta Carretas, T.
Exacto. Sí.
Pero viste cómo somos todos. Las cosas dicen, con respeto, yo admiro mucho a China Zorrilla, lo digo. Pero debo. Cada uno tiene su propia experiencia, y la experiencia que dijo Trochón acá es fortísima. Y se hace cargo, bueno, va para adelante. Luis.
Arriba, Fernando.
Primer encuentro, nos estamos viendo acá. No te digo de ir a Maroña porque no me gusta mucho el dado timba y la poesía.
Ay, pero es un entorno tan lindo.
Ya sé, sí.
Pero está bueno.
Muy bueno. Bueno, ya con pingo, llega a ser fija el domingo. Anda a ver a la Hembra Latina. Nos queda hablar de música, loco.
Sí.
Eso queda para otra vez.
Sí. ¿Está? Buena música pasás, loco.
Bueno, vamos arriba. Gracias por venir.
Gracias a ti.